Esto es Noticias Mundo Real. Antineoliberalismo.
Agrodespojo seguro.
Entrevista al escritor y sociólogo colombiano Alfredo Molano.
Cronista único de la Colombia desgarrada, el sociólogo y escritor Alfredo Molano ha logrado convertir en prosa sus vivencias de más de 6 décadas caminando el territorio de su país.
Su periodismo y literatura de denuncia se cuentan entre las escasas ventanas de visibilidad que la situación en Colombia adquiere, tanto para los propios colombianos como para la comunidad internacional.
El reciente escándalo estallado en Colombia por el desvío de fondos del programa gubernamental Agroingreso Seguro, que financia el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, es analizado por Alfredo Molano en diálogo con Radio Mundo Real como un programa plutocrático que ayuda a la acumulación de ganancia de los más ricos.
En Colombia nunca ha habido una reforma agraria real, a pesar de que han habido leyes que la facilitarían. La concentración de la tierra aumenta de manera fabulosa, sostiene este analista incansable, nacido en pleno medio rural colombiano.
En apenas una década en que muchos discutían las características que debería tener una reforma agraria, los narcotraficantes se apropiaban en ese mismo lapso de 5 millones de hectáreas y siguen sumando, dijo Molano, para quien esta concentración y desplazamiento se encuentra en la base de la violencia en Colombia a lo largo de las décadas.
De esta manera, los fondos de Agroingreso Seguro, que sus orígenes tenían por destino la ayuda social hacia asalariados rurales, han terminado como subsidios a los grandes terratenientes, que a la vez están detrás de la campaña por la entronización en el poder de Álvaro Uribe.
Una pieza clave en ello ha sido el financiamiento del paramilitarismo, cuyo desmantelamiento, anunciado oficialmente, no tiene correlato en el infierno que sufren las comunidades Colombia adentro.
Para la Radio Mundo Real, desde Colombia, César Vargas, vamos a conversar un rato con Alfredo Molano, investigador de la problemática de violencia rural, urbana, y que ha tenido mucha incidencia en el movimiento social que confronta a los agronegocios y los megaproyectos en Colombia. Profesor Molano, muchísimas gracias por el espacio, por permitirnos conversar para Radio Mundo Real. En estos días hemos tenido conocimiento de que hay una situación en Colombia respecto de la política agraria, con un escándalo que se ha llamado de Agroingreso Seguro. Para la gente del resto del continente, tal vez no tienen conocimiento de esto. Quisiera saber, desde su voz, un poco cómo se interpreta esta situación actual y qué relación tiene eso con los fenómenos de violencia, concentración de la tierra y agronegocios en Colombia actualmente.
Bueno, en primer lugar, es una política plutocrática, es decir, es una política diseñada para ayudar, apoyar a los ricos, a las grandes empresas agropecuarias, que es una tradición en Colombia. Uno no puede decir que sea, digamos, una innovación de este gobierno. Tiene ya mucho tiempo. En Colombia nunca ha habido una reforma agraria real, a pesar de que ha habido leyes que la facilitarían, pero nunca se ha podido reformar la estructura de la propiedad rústica, y la concentración aumenta de una manera asombrosa, ¿cierto? Naturalmente siempre ha habido latifundio heredado de España. La República lo fomentó, le quitó la tierra a la iglesia, se los dio a los grandes latifundistas. Pero la estructura en los últimos años, digamos, la concentración de tierra ha sido todavía más fuerte y más rápida. Para dar un simple ejemplo, mientras nosotros hablábamos de la reforma agraria y los economistas oficiales nos decíamos que estábamos completamente desfasados, que éramos unos dinosaurios, que esa vaina de la reforma agraria ya había pasado, que eso no. Mientras nosotros discutíamos eso, los narcotraficantes se apropiaban de 5 millones de hectáreas, ¿no es cierto? Colombia debe tener unas 20 millones de hectáreas de tierra fértil. Ellos se apoderaron en muy pocos años, entre el año 90 y el año en 2000, de 5 millones, y siguen, ¿no es cierto?, apropiándose de tierras. El índice de concentración es altísimo, ¿no es cierto?, es de 0.6, suponiendo que la concentración máxima es de 1, es decir, una concentración muy alta. Yo creo que es de las más altas de América Latina, ¿no es cierto? naturalmente es una concentración sobre las mejores tierras. Y ese es el origen, en el fondo, desde el punto de vista histórico, de la violencia. La violencia en Colombia siempre ha estado asociada al asunto agrario, al problema agrario, ¿no? A la concentración, al desplazamiento de la gente. En estos últimos años, en estos últimos gobiernos, son 4 millones de desplazados. Y ese es un proceso que no cesa, ¿no? Porque el desplazamiento tiene objetivo fundamental, quitarle fuerza a la guerrilla de un lado y por otro lado apropiarse de las tierras así simple y llanamente, para lo cual pues naturalmente tienen todo el aparato administrativo listo, las notarías, los papeleos, las instituciones, los sellos, las firmas. Entonces, pues ese es más o menos el panorama que enmarca este escándalo de Agroingreso Seguro, que es simplemente un subsidio que el gobierno le da a los grandes propietarios, a los grandes amigos del gobierno, ¿cierto? Porque hay una altísima correlación entre, digamos, el favoritismo del Ministerio de Agricultura, ¿no? Y el respaldo a la candidatura, a la tercera candidatura de Uribe, a la segunda reelección de Uribe. Es decir, por ejemplo, la familia Araújo la familia Dávila, ¿no es cierto?, de la costa norte de Colombia. Es una familia consentida por todos los gobiernos, ¿cierto? Le han regalado 2.000 millones de pesos así, sin ningún trámite, ¿no? 2.000 millones de pesos que no son reembolsables, son subsidios no reembolsables, ¿no? Que los tipos manejan a su gusto. Claro, ha habido protestas, naturalmente, los medios lo denunciaron rápidamente eso, la oposición, que es muy débil en Colombia, se apropió del tema. Y se ha vuelto un escándalo nacional que yo creo que tiene repercusiones a nivel más amplio sobre la imagen, ¿no es cierto?, que ha logrado crear Uribe sobre sí mismo. Por lo menos eso esperamos, que tenga algunas consecuencias, ¿no es cierto?
Muy bien, entonces entendemos que como el proceso de acumulación continúa, de inequidad continúa, aquel proceso de desmovilización de estructuras paramilitares o de autodefensas que se llamaron aquí en Colombia, ¿fue un fracaso? ¿No sirvió para nada en términos de paz y de real surgimiento hacia adelante del pueblo colombiano?
Pues hombre, la verdad es que las grandes cabezas del paramilitarismo, digamos los comandantes, la alta comandancia, que fue aupada, financiada, tolerada, armada, ¿cierto?, por el establecimiento, los extraditaron a los Estados Unidos con todo el material que ellos, el material informativo, digamos, que tenían, es decir, con todo lo que sabían. Sabían quién patrocinaba, cómo patrocinaba los grupos paramilitares, de todas las complicidades que había. Esta gente la extraditaron simplemente por narcotráfico, por lo tanto, todos los delitos políticos que habían cometido, delitos de lesa humanidad, las masacres, todas las bestialidades que hicieron, pues quedaron, digamos, amparadas por esa extradición, porque los Estados Unidos los piden. Es por narcotráfico y por lo tanto todos los delitos, digamos, de lesa humanidad, todas esas brutalidades que han cometido, toda esa sangre que ha sido derramada, ¿no es cierto?, va a quedar impune. Ahora, eso ha significado una cosa muy grave, porque al principio eso es la desmovilización de los grupos paramilitares, los que eran cerca de 30.000 hombres, ¿cierto?, que tenían que ver directo o indirectamente con el problema del paramilitarismo, pues tenían un pequeño subsidio, ¿no es cierto? Y ese subsidio se ha acabado y entonces esta gente pues ha vuelto a utilizar la pistola, ¿no es cierto?, para conseguir comida, simplemente. Pero hay otras estructuras que se mantienen vigentes, aunque de una manera, digamos, más disimulada. Pero hay unas estructuras paramilitares que no han sido desmontadas, siguen funcionando. porque hay que ver que el paramilitarismo tenía varias funciones. No era, como decían, solamente defenderse de la guerrilla. Tenía una función fundamental que era servir de aparato militar al narcotráfico, porque el narcotráfico, como no tiene ley, la única ley son las armas, por lo tanto necesitaban de grupos armados para eso, para poder trabajar en el narcotráfico. Y el establecimiento simplemente les cambió la licencia para narcotraficar un poquito a cambio del combate contra la guerrilla, digamos un negocio mano a mano. Ustedes acaban con la guerrilla, nosotros les permitimos el narcotráfico. Pero tenía otras funciones también. Una de las funciones era naturalmente tener a raya los sindicatos agrarios, las organizaciones campesinas, las asociaciones de maestros, etcétera. Localmente, a cualquier tipo de oposición política que hubiera, o social, digo, sindicato, etcétera, ¿no es cierto? Ciertamente ese era blanco de los paramilitares, que cumplían también la función de mantener, digamos, los salarios bajos, la disciplina social, etcétera, etcétera. Tenían el sentido de hacerle el trabajo sucio al ejército, trabajos asquerosos, ¿no? Simplemente utilizaban los paramilitares para hacerlos, en la medida en que de todas maneras había ojos, sobre todo de los Estados Unidos, sobre el comportamiento de los batallones que los Estados Unidos financiaban. Entonces, digamos, había un ojo sobre la conducta militar, ¿no?, que ellos resolvieron burlar mediante el paramilitarismo.
Destrozo ambiental, juez y parte.
En otro tramo de la entrevista, Alfredo Molano habla de los nuevos micro y megaproyectos que desde el agronegocio, los agrocombustibles, la minería, el ecoturismo o la extracción de hidrocarburos atentan contra los recursos y los bienes naturales de ese país latinoamericano y sus comunidades rurales.
La lógica es tan clara como aberrante. Si una hidroeléctrica ha decidido instalarse en el cauce de un río, pues es ella misma la que realiza el estudio de impacto ambiental y la que a la postre redacta las condiciones para obtener su licencia, sustituyendo la soberanía del Estado colombiano por su sed de ganancias, indica Alfredo Molano.
Otro punto de preocupación es la apropiación privada de las playas naturales por parte de los consorcios de turismo y ecoturismo, un nuevo formato de apropiación plutocrática de los territorios.
No, hombre, pues pasamos de Guatemala a Guatepeor, porque el destrozo que se está haciendo hoy día del medio ambiente es verdaderamente dramático, ¿no? Tradicionalmente había sido la función de terminar, acabar con las selvas, ¿no es cierto? Era la ganadería extensiva. Eso sigue manteniéndose, pero hay otras nuevas modalidades aún más dañinas, los grandes cultivos de palma africana, la soya que está comenzando en Colombia, que tiene arrinconado el Amazonas, y los grandes proyectos mineros. Ese es el tercer elemento. Eso quiere decir petróleo, eso quiere decir oro, eso quiere decir carbón. Son grandes minas que tienen efectos sobre los acuíferos, que tienen efectos gravísimos, ¿no es cierto?, de polución, el transporte del carbón, el uso del mercurio para la extracción de oro, etcétera, etcétera. O sea, eso es un efecto que el gobierno disimula, que el gobierno ignora, ¿no es cierto?, y que a pesar de las sistemáticas denuncias por parte de las ONGs no se ha logrado ninguna solución. Ahora hay otras nuevas medidas que a mí me parecen muy preocupantes para las grandes obras como carreteras, hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Las licencias ambientales las da el ministerio con base en los estudios que la misma empresa que va a hacer la obra presenta, ¿no es cierto? Es decir, eso es una aberración. Una hidroeléctrica que va a hacer una gran obra hace ella misma los trabajos de impacto ambiental y ella misma formula, digámoslo así, la manera como el gobierno debe elaborar la licencia. Ahora, hay otra cosa que a mí me tiene muy preocupado. y es la apropiación privada de las playas. Las playas, los cauces de los ríos, las rondas de las aguas, ¿no es cierto?, son propiedad pública. Islas, islotes, todo eso se lo han apropiado las empresas inmobiliarias que están construyendo grandes complejos turísticos en toda la costa. Es decir, desde el Urabá hasta La Guajira está siendo apropiada cualquier lugar de playa. Digamos, respetando formalmente la ley, en el sentido en que la edificación queda al borde del mar, bueno, no al borde, digamos que al borde de la playa, ¿no es cierto? Pero la playa es prácticamente privada porque ahí tienen celadores, seguridad privada, y ahí no, esos no dejan entrar a nadie. Y la gente, pues, la gente humilde, pues, simplemente no protesta, hermano, está acostumbrada a que la garrotien, a que le peguen, a que la saquen, pues la gente no, ni entiende tampoco, ¿no es cierto?, cuáles son sus derechos, porque esa es una característica de Colombia, ¿no? Es decir, somos peleadores y peleamos y somos violentos, si usted quiere, pero no defendemos los derechos, no conocemos, no reconocemos nuestros derechos. Otro de los asuntos más graves es la desecación de humedales.
¿Más reales son?
A pesar de que Colombia afirmó los acuerdos de Ramsar, etcétera, etcétera, pues los ganaderos, los agricultores grandes están desecando, pero aceleradamente, los humedales, ¿no? Donde el Magdalena se junta con el Cauca en el norte de Colombia, se vuelve un gran sistema cenagoso. Eso lo están desecando, eso lo vienen desecando desde hace tiempo, pero nunca había sido tan acelerado el proceso y tan brutal.
¿Con qué propósito?
Con el propósito de ampliar las fincas. Es decir, se seca el humedal, se amplía la finca, ¿cierto?
Pero una cuestión.
La sabana de Bogotá, para decirle algo, había a principios del siglo algo así como 900 humedales, la sabana de Bogotá. Hoy hay 60 humedales. Y siguen desecando, la urbanización va desecando. O la ganadería lechera también deseca. O la construcción de las obras, porque de las carreteras, por ejemplo, una carretera pasa por un humedal, lo corta por dos, le impide los flujos de agua y secan el humedal, muere.
Muy bien. Bueno, tenemos finalmente, profesor, dígame.
Yo le quisiera añadir algo, ¿no? Y es que el mapa del deterioro ambiental, ¿no?, es casi el mismo del mapa de la violencia y casi el mismo, ¿no es cierto?, de los grandes macroproyectos. Usted superpone esas tres informaciones, casi están en la misma parte. Y es el mismo cuarto mapa que ponemos, ¿no es cierto?, de las arbitrariedades del desplazamiento campesino y de las arbitrariedades, sobre todo, contra los indígenas, contra las comunidades indígenas, ¿no es cierto?, que han sido marginales, y el desarrollo ya está llegando a esas áreas marginales y está apropiándoselas y está destrozando lo que antes los indígenas habían conservado, ¿no?, bajo su modo de, bajo su economía y su modo de vivir.
Una luz de esperanza.
Finalmente, el intelectual colombiano teje una perspectiva de esperanza enfocando Colombia en el contexto latinoamericano, toda vez que su país es el principal receptor de ayuda militar norteamericana y asimismo amenaza a la región con las bases militares extranjeras que alberga. Esas bases están apuntando básicamente a Venezuela en primer lugar y en segundo lugar al Amazonas. Agradecemos a los compañeros de América Latina por su solidaridad en nuestra lucha contra estas bases vergonzosas para Colombia, remató Alfredo Molano.
Digamos que un gran sector del país, el sector que no come entero, ha agradecido, digámoslo así, las posiciones del conjunto de países latinoamericanos sobre el problema de las bases militares que los Estados Unidos están instalando en Colombia. Es decir, ciertamente desde los años 50, ¿no?, la colaboración militar entre Colombia y los Estados Unidos ha sido regular. Pero naturalmente que ahora se trata de 7 bases militares, unas aéreas, otras navales, y naturalmente todas con presencia de soldados norteamericanos. El gobierno nos ha venido diciendo desde el año 2000 que la guerra, que la guerrilla está derrotada, que el narcotráfico está arrinconado, etcétera, etcétera, y eso sacan cada 6 meses estadísticas sobre el asunto. Cuando de golpe nos vienen a decir, no, mire, este conjunto de armamento que los Estados Unidos van a instalar es para defendernos del narcotráfico y de las guerrillas. Yo dudo mucho de esa afirmación. A mí me parece que lo que esas bases están apuntando, en primer lugar, a Venezuela, indudablemente, y segundo lugar al Amazonas, ¿cierto? A mantener una vigilancia y una presencia norteamericana en el Amazonas, en la Amazonía en general, así como en el humedal guaraní están también las tropas norteamericanas, que son las dos grandes fuentes acuíferas de América Latina. Así que yo dijera que nos sentimos agradecidos y necesitamos la solidaridad latinoamericana en contra de esa arbitrariedad de los Estados Unidos.
Era la palabra del escritor y sociólogo de movimientos sociales colombianos, Alfredo Molano Bravo, entrevistado para Radio Mundo Real.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm